contra mínimo que hace un montón, montonazo de años que no se da. Y esta, la foto que tenemos hoy de las cataratas es totalmente inusitada, casi no tiene antecedentes de esta manera y en este mes, ¿no?
Uh-huh. En su opinión, entonces, ¿no hay una incidencia fuerte, importante, del manejo de la cadena de represas que están en Brasil sobre las fuentes de emisiones?
No, lamentablemente hay por medios y por trascendidos. Es frecuente escuchar gente que habla y en forma hasta demente de lo que funciona, de cómo funciona la presa de embalse. El problema está que la gente no termina de entender cómo funciona una presa de embalse. Más le digo, les voy a ser más categórico. Si las presas de embalse no estuvieran construidas, las del Iguazú y las del Alto Paraná, en situaciones de bajante hubiésemos tenido bajantes más pronunciadas. Si hoy tenemos 270, 280 metros cúbicos por segundo en cataratas, se debe precisamente por la regulación de embalses que impide que sea tan bajo. Si no existieran los 6 embalses que están regulando de alguna manera el tramo medio del río Iguazú, hubiésemos tenido mínimos en cataratas del orden de 50 metros cúbicos por segundo, que te aseguro que ni gota hubiésemos visto. Es decir, y hay un montón de situaciones en el pasado que pues, sería largo contar, pero en mayo del 2009, en enero del año 2000, hay un montón de situaciones en las que el manejo de los embalses favoreció netamente a la Argentina en todo sentido. Si viera algunos gráficos que le podría mostrar, se daría cuenta de que los embalses en general, por una razón muy simple, por una cuestión de eficiencia energética, por una cuestión de eficiencia en la generación, los grandes picos y los grandes valles, o sea, los extremos en los caudales entrantes a los embalses, no son la mejor noticia para un embalse de generación eléctrica, para una central. Lo que conviene, lo ideal sería una entrada regular, que siempre esté entrando más o menos lo mismo, que la central trabaje tranquila, que tenga un nivel de restitución estable. Cuando pasa todo eso, la central trabaja con una gran eficiencia. Los grandes extremos no son favorables para un sistema de embalses en general. Así que pensar que esto es simplemente porque se les ocurrió, porque fue un capricho que empezaron a juntar agua, es un error garrafal, y yo me apuro por ser tan enfático y tan vehemente, porque son muchas veces que uno ha escuchado expresiones, incluso hasta se llegó a hablar de una nueva presa que se había creado. No hay ninguna nueva presa, de ninguna manera. Es más, le digo, Bayo do Iguazú, que es la última presa de la cadena de embalse del tramo medio del Iguazú, se llenó en 2014 en plena crecida de junio. Es decir, cuando vino la crecida de junio, que estaba la taguía construida, que es la presa para construir la presa definitiva, el agua le pasó por encima, y hubo un montón de versiones que decían que la inundación en la crecida se estaba dada porque se rompió una presa en Brasil. Ese tipo de disparates que nos obligan a nosotros a salir a los gritos diciendo que está mal, son las cosas que no tendrían que ocurrir ya a esta altura. La gente tendría que saber cómo funciona los sistemas de embalse. En todo caso, habría que hacer una tarea de difusión mejor. Admito que esa es culpa nuestra. Nosotros tenemos que ser mucho más comunicativos en ese sentido y explicarlo mejor. Yo creo que esa es una falencia nuestra claramente, pero lo importante es que ustedes me dan la oportunidad ahora de aclararlo, y lo tengo que hacer enfáticamente.
Juan, ¿cuáles son las consecuencias para dimensionar la situación que estamos viviendo?
Y las consecuencias son muy graves, que empiezan primero por las tomas de agua. Estamos teniendo prácticamente todas las tomas de agua en todas las ciudades, pero empiezo por Puerto Iguazú, por supuesto, que es la primera, pero todas las localidades que tienen alguna toma de agua sobre el río Paraná, sobre el río Paraguay y en el Uruguay también, están todas teniendo muy serios problemas de adaptación de las obras hidráulicas para la captación de agua, y en algunos casos requieren agregados adicionales, siempre muy difícil, y eso es lo que nos obliga a estar contando, como digo, contando la lluvia y contando las gotas de agua para saber qué tipo de estrategia tomar para adelante, teniendo en cuenta además que la situación, si bien la situación de hoy es grave, la perspectiva que tenemos para adelante no es buena, ¿no? No es que estamos pensando que de aquí a un mes se resuelve todo, viene una crecida y nos salvamos. La perspectiva no es buena, estamos en pleno otoño, tenemos una perspectiva climática que no es favorable, y como digo, la meteorológica, el horizonte meteorológico de 7 días, pongámosle, entre 5 y 7 días, está indicando que no vamos a tener lluvias.